Buenas tardes. Cuando son las 7 y un minuto y nos enfrentamos a la octava emisión de Más Escuela Pública en esta segunda temporada, queremos comenzar dándote la bienvenida a nuestras ondas. Recordarte que estás en la emisión de Radiópolis en el 98.4 de la FM de tu dial y que al frente tenemos a Samuel, que nos saluda simpático como siempre, y que van llegando ya las colaboradoras del programa. Isabel Lora está a mi izquierda, aun cuando todavía nos falta Gabriela Galveaza, que en breve se sentará a nuestra derecha también. Te saluda, feliz como siempre de poder estar al micrófono contigo, Víctor González, y hoy comienzo recordándote que este programa se hace con el patrocinio de Confedampa, que es la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Andalucía. Ya te irás acostumbrando a las siglas. Pues bien, vamos allá. Comenzamos con la editorial del día de hoy y evidentemente no podíamos hacerlo de otra forma que hablando del caso Bárcenas, que está completamente en su apogeo. Isabel la siente con la cabeza y sonríe, evidentemente. Fíjate que el caso Bárcenas y todo lo que tiene detrás va viviendo fases, determinado tipo de apuntes con consignas que se van lanzando desde el Partido Popular, tratan de parar en barras toda esta algarada de ciudadanos y ciudadanas indignados con toda esta desvergüenza que parece se esconde detrás. Empezaron hablando del no me consta, cada vez que eran preguntados los diferentes dirigentes del Partido Popular por todo lo que venía ocurriendo. La primera consigna fue la de decir que no les consta lo que está ocurriendo, es decir, no saben, no contestan a la postre, no quieren contestar ni se quieren pringar. A los pocos días, creo que fueron 48 horas, la cosa ya pasó a que iban a hacer una auditoría externa y yo aquí quiero hacer una parada y recordarte que el mundo de los auditores, que son empresas privadas que funcionan contra billetes del Banco de España, trabajan fundamentalmente en función de lo que tú les pidas y les contrates. Y si el Partido Popular les encarga una auditoría externa que certifique que su contabilidad oficial está bien hecha, pues seguramente su contabilidad oficial esté bien hecha. Lo que ocurre es que detrás de toda esta historia tenemos el caso de una contabilidad B o en negro, que evidentemente no se utiliza para las declaraciones de Hacienda, de la que nadie sabe nada y que los auditores, por supuesto, tampoco van a entrar a valorar. Luego, no nos sirve, señores del Partido Popular, una auditoría externa. Dicho así, suena sorprendente que se repartieran, presuntamente, parece ser, sobres con cantidades tan respetables como 5, 10 y 15 mil euros en función de la responsabilidad de aquel que cobrara, que cogiera el sobre y que se lo guardara en el bolsillo interior de la chaqueta. Quizá el tema de los sobres, siendo muy importante, no lo sea tanto sino como los nombres que al frente de cada uno de ellos figuraban y en estos momentos en los que nadie quiere dar la cara, los ciudadanos nos encontramos perplejos, absolutamente perplejos, pero no es baladí también hacer una llamada de atención, ¿eh? Este asunto salta a la palestra cuando la ley prevé que ya todo está prescrito. Es decir, que estos, presuntos delitos a los 4 años han dejado de serlos y en todo caso aquellos, si llega a salir a la luz pública, la lista de las personas que han ido cogiendo los nombres, aquellas personas que los han cogido, al menos estarían libres del peso de la ley, no del de la vergüenza, no del de sentir cómo todos los ciudadanos les miramos con cara a quienes nos han engañado profundamente, pero la ley sí habría prescrito y probablemente con ella las condenas que pudiera llevar aparejadas. Al hilo de este asunto, habrás escuchado, habrá has oído hablar seguramente de un estudio que ha hecho MyWord para la cadena SER con una ficha de 500 llamadas a mayores de 18 años entre los días 21 y 22 de diciembre. Con un margen de confianza del 95,5%, es decir, con un margen de error de un 4,4%, que es bastante razonable, sobre que lo que nos cuenta esta encuesta es bastante fidedigno. Y yo te voy a ir desgranando algún dato, me preocupaba de buscarlos en profundidad, y porque quería comentarlos hoy contigo y porque quería que constatáramos tú y yo y las ondas de por medio un poco cuál es el estado de las cosas y cómo los ciudadanos nos posicionamos frente a todo esto. Fíjate que de cada 10 políticos piensan los ciudadanos en un 24,6% que uno no es corrupto, y un 17,4 dice que seguramente dos no lo sean, pero los otros 8, los otros 9 en el imaginario público, en mucha de la gente del imaginario público, está que sí lo son. ¿En qué ámbitos o instituciones hay similar corrupción a la del mundo de los políticos? Pues un 52,1%, es decir, la mitad de los ciudadanos piensan que en la banca el índice de corrupción es similar al de la política, que es desmesurado. Que en los medios de comunicación esta cifra alcanza el 43,5%. Con lo cual aquí también se pone en cuestión que la independencia de tantos medios de comunicación, fíjate que yo te hablo en muchas ocasiones de la caverna y de los mediopensionistas, pues que esa independencia de los medios de comunicación está en cuestión y que seguramente sirvan a determinados lobbies de poder. Con lo cual, lo que te llega a ti cuando pones el dial de otras emisoras o cuando enciendes determinados canales de televisión, a lo mejor tiene un sesgo tan profundo que se aleja de la verdad y que te acaba dando rabia, enfadando, ¿no? La corrupción en las empresas, el 46,5% de los ciudadanos piensa también que es similar a la de los políticos y en el caso de los sindicatos, del 50,1%, es decir, la mitad de los ciudadanos piensa que también hay corrupción en el mundo sindical. Y es una pena que los defensores de la clase trabajadora tengan ahora mismo entre los ciudadanos este viso, y desde aquí invitamos a los buenos amigos y trabajadores sindicalistas que tenemos en muchos ámbitos a que empiecen a trabajar, bueno, pues más y mejor, porque no es posible que una sociedad de trabajadores vaya adelante cuando muchos de ellos no tienen confianza en los propios sindicatos. La confianza en la monarquía o el nivel de corrupción de la monarquía es del 44,1%, es decir, casi la mitad de los ciudadanos piensa también que nuestra monarquía es una entidad corrupta, y eso también a lo mejor explica, aclara el que haya mucha gente que poco a poco se va sumando al proyecto de la Tercera República. Y en general un 39,1%, es decir, un porcentaje también muy respetable, piensa que la sociedad en su conjunto es corrupta y que el que puede, cuando pasa por delante del el bocadillo de jamón, lo trinca, permíteme la expresión, y se lo come sin que nadie le vea. Bueno, hay que trabajar porque todas estas cosas vuelvan a unos parámetros más cercanos a lo creíble, y porque efectivamente estas instituciones que parecen a los ojos de los ciudadanos fuera del ámbito de lo honrado, de lo legal, de aquello que se debe de seguir en un Estado democrático, vuelvan otra vez a situarse dentro del marco democrático donde deberían. A mí me parece terrible el resultado del estudio. Ahora seguimos. Fíjate que el 66,9, es decir, casi el 67% de los encuestados está de acuerdo con que en el caso Bárdenas, además del enriquecimiento personal del propio ex tesorero del Partido Popular, ha servido para la financiación ilegal del Partido Popular y para el enriquecimiento personal de personas importantes dentro del partido. Es decir, casi el 70% de los ciudadanos a los que le preguntan piensa que ha cumplido estas tres premisas. Que el 61,7% piensa que Rajoy permitió durante demasiado tiempo que hubiera sueldos opacos dentro del Partido Popular. Es decir, que más del 60% de los ciudadanos encuestados creen que Rajoy era conocedor y consentidor. Que el 32,3% piensa que el PP está poco decidido a esclarecer el caso y el 40,3% piensa que es que no lo está absolutamente nada. Es decir, que entre la primera y la segunda de las opciones nos vamos por encima del 70% en cuanto a lo poco que esperan los ciudadanos de los pasos que vaya a dar el Partido Popular para clarificar todo este asunto. Y sin embargo, el 94% piensa que el PP debería de dar todas las explicaciones a los ciudadanos. Aquí es que la respuesta es casi unánime. Y el 89,4% que deben responder a todas las preguntas en rueda de prensa. Y hacemos una pequeña parada porque eso de las ruedas de prensa sin preguntas es algo que en democracia debe terminarse, o al menos debe terminarse en el ámbito de la política, a lo mejor en el deporte, en otros ámbitos. Bueno, pues cuando la gente va a las ruedas de prensa ya sabrán si a la siguiente tienen que ir o no, pero en el caso de la política es que no entiendo cómo un político puede permitirse el lujo de acudir a una rueda de prensa a la que no va, en la que no va a responder a nada. Bueno, pues para eso no hacen falta ruedas de prensa, se hace un comunicado, se manda a los medios lo leen y ya se sabe lo que dicen los políticos. El 89% dice que deben de someter sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Y tienen razón, qué mejor auditoría externa que la que haga el propio Tribunal de Cuentas del Estado español. El 82% dice que se debe de abrir una investigación en sede parlamentaria en la que declaren todos los afectados. Difícil propuesta la de este 82% de los ciudadanos, a lo que yo también me sumo. Y el 85,4% que deben someterse a esa auditoría externa de la que hablábamos antes, que bueno, que un auditor dirá aquello siempre que para lo que le paguen, dentro de lo que sea legal, y los auditores generalmente son contratados, ya te lo explicaba, para trabajar sobre las contabilidades oficiales, y en las contabilidades oficiales hay lo que hay. Y el 86,9, sin embargo, dice que se debe de dejar en manos de la justicia la investigación. Yo creo que en todos estos frentes se debería de trabajar y devolverle al ciudadano con ello la confianza en la democracia. Se dice también que el PP y el PSOE en ese estudio tienen en su interior la corrupción extendida de igual modo, y esto lo piensa un 67,7% de los ciudadanos. Es decir, los dos grandes partidos de esta democracia bipartidista que durante tanto tiempo nos han querido imponer, para el casi 68% de los ciudadanos albergan en sus filas similares ámbitos de corrupción. Y el 44,1% piensa que ambos son capaces de tomar de igual modo medidas adecuadas para combatir la corrupción. Bueno, casi la mitad de los ciudadanos piensa que si ellos quieren, pueden. Vamos con la última de las premisas. El 59,7% piensa que la única manera de acabar con la corrupción es mediante una reforma profunda de la democracia, tocando incluso, y ojo, porque esto tiene su miga y yo lo valoro también positivamente, tocando incluso la Constitución. Es decir, que desde el ámbito constitucional se articulen las maneras para que la corrupción entre la clase política de fundamentalmente PP y PSOE, aunque ya están los catalanes por ahí también dando la lata y en Valencia, bueno, tú sabes todas estas cosas, pero para que los dos grandes partidos presenten sus cuentas claras y el ciudadano quede tranquilo ante ellos. Así que, entre tanto, los que habrá, pues siguen cantando lo que viene ahora.
En otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente, y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve en enero, tenga mayo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabio me cuenten. Y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Yo con chas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente. Y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente.
El gran Paco Ibáñez, que nos daba una lección, claro que sí, como tantas otras. Bueno, vamos con la sección de Gorka. Te informo que Gabriela Galveaza ya está aquí, por si eres seguidor suyo y estás preocupado ante su falta. Y te decía, vamos con la sección de Gorka, que nadie es perfecto.
Sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
¿Sería este mundo perfecto si solo hubiese un sexo? ¿Si solo hubiese una religión? ¿Si solo hubiese una raza, una cultura? Pues no lo sé. ¿Qué opinas tú, Miguel?
¿Yo qué opino? Bueno, pues si vivo el día a día de que yo tengo a mi alrededor, que es mi trabajo en el centro donde convivo con mis compañeros, mis alumnos, mis padres y demás, pues evidentemente te diría que no, ¿no? El mundo es un conglomerado, un crisol de raza y de personas que realmente lo que le hace que el mundo siga adelante, si no, esto no funcionaría.
Miguel Rosa, director del Centro de Educación Infantil y Primaria San José Obrero de Sevilla. Te hemos llamado, Miguel, para que nos cuentes un cuento. Un cuento con el que estáis trabajando, con el que estáis últimamente proyectando y programando este segundo trimestre de curso, ¿no? Que se llama Un Mundo de Cuentos. ¿Qué es esto, Miguel?
Pues Un Mundo de Cuentos es un proyecto que surgió ya hace tiempo y que ha estado siempre en la mente de nosotros, de nuestro claustro y de los padres, que lo que queríamos más que nada era, bueno, pues cerrar un poquito el círculo de ese proyecto lingüístico que estamos trabajando día a día, y es que los padres, las madres, pues personas llegadas al centro, pues contaran un cuento dentro de las aulas a los alumnos del colegio, a sus hijos, y que lo contaran en su idioma para darle valor, para que supieran, bueno, la potencia que tiene que todos tengamos diferentes idiomas y podamos expresarnos de otra forma, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los hijos después contarán ese cuento en nuestro idioma. La verdad que es una experiencia muy bonita. Ya llevamos 2 cuentos, empezamos con el cuento chino y ahora ayer hicimos el cuento en quechua de una madre boliviana. Mañana empieza una chica que tengo aquí de práctica de Comenius que va a contar un cuento en alemán. Es decir, todos intervenimos para que la lengua realmente sea un vehículo que transmita, pues bueno, los valores que tenemos en nuestro colegio, nuestra cultura, ¿no?
La sonoridad de las lenguas es claro, alguien puede plantear que esos 3-4 minutos de vídeo que son, por lo menos el de la mujer quechua, que por cierto el hijo está ahí que se mueve, que no para quieto, ¿eh?
La... está en su estado natural.
Bien, bueno, vienen de Bolivia, de Sucre, ¿no?
Y sí, son de Sucre.
La sonoridad que tiene el idioma, hay veces que aunque no sepamos qué es lo que se está diciendo, nos cautiva, ¿no? Esa forma de sonidos, esa forma de esa melodía que tienen otros idiomas.
Sí, Zenaida, que es la mamá, ¿no? Zenaida, bueno, habla que esto y demás. Yo dije, mira, Zenaida, cuenta el cuento con tus expresiones y demás. Y dice, no, que es que le daba miedo porque ella nunca había hablado en público y que ella lo que quería era contarlo tal como ella lo sabía, ¿no? Entonces, pues por eso lo lee, ¿no? Y entonces, cuando lo va leyendo y lo va así contándolo a su estilo y a su manera, la verdad que una sonoridad y una cosa lindísima. Y después la riqueza, ¿no? Siempre digo lo mismo, si es que tú traspasas las vallas de nuestro centro, aquí tenemos ahora mismo, de los 400 alumnos, hay 200 que son extranjeros o de origen extranjero. Y hay, pues, niños de unas 27, 28 nacionalidades. Te puedes imaginar todo el mundo que tenemos aquí, ¿no? Y detrás de un cuento, pues hay paisajes, hay cultura, hay gastronomía, hay folclore, hay risa de una manera o de otra, y hay manera de entender la vida, ¿no? Y eso puede ser el colegio nuestro, no es otra cosa, es lo que vivimos pues día a día.
El estereotipo que tienen este tipo de centros, Miguel, no es muy positivo. Sin embargo, yo creo que más de un niño se está perdiendo mucho sin poder compartir experiencias con armenios, bolivianos, pakistaníes, rumanos, marroquíes, argelinos, nigerianos, etíopes, chinos, ¿no?
Yo no sé si perderán, lo que sí es verdad es que no ganan, ¿no? Yo creo que lo que es la interculturalidad, que es una palabra que en nuestro colegio fue quizá, digamos, la palabra clave durante unos años, desde el año 2002, 2003, que empezaron a venir niños extranjeros, hasta el año 2008, 2009, pero la palabra interculturalidad ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Ya interculturalidad da paso a palabras más amplias, ¿no? A emociones, a convivencia. Y realmente, si tú entras en nuestro colegio, no hay distinciones, ¿no? Los niños no hacen distinciones porque uno sea negro, otro sea chino, otro. Ellos viven con sus compañeros y demás. Y eso quizás sea lo que se están perdiendo otros niños, que quizás esa diferencia para ellos, bueno, pues será una diferencia fuera en la calle, pero aquí nosotros no la tenemos, ¿no? Y eso que se han perdido niños de otros centros no tengan esta diversidad que tenemos nosotros, ¿no?
Miguel, ¿ves preocupación por parte de los padres de esa asimilación, esa pérdida de valores e identidades de los diferentes niños? Es decir, por ejemplo, los chinos es muy marcada a veces, que consideran que, bueno, pues que incluso hay muchos chinos que vienen a trabajar a España, pero que luego dejan a sus niños en China para que no tengan una influencia occidental, ¿no? ¿Tú ves esa preocupación por parte de los padres?
La verdad es que no. Mira, nosotros no hemos tenido niños chinos en estos últimos años, desde que empezó la nueva matriculación de alumnos extranjeros y demás, no teníamos chinos. Los chinos son grupos que se quedan muy centrados en diferentes centros muy concretos, ¿no? Pero ha empezado a llegar alumnos chinos al colegio, y los alumnos chinos realmente que no han llegado al colegio son uno más, ¿no? Tampoco tienen. Y de hecho, la primera mamá que dijo, bueno, yo me apunto a contar un cuento, fue una mamá china, ¿no? Así que los chinos con nosotros tienen una relación muy buena, como si fueran otro más, ¿no? Otro grupo de alumnos sin ningún tipo de problema con los demás.
Aquí en la zona de Sevilla yo creo que hay una cierta, hay siempre un caldo de cultivo para el racismo, Miguel. Y en esta zona yo creo que está el tema de los rumanos encima de la mesa, que creo que se están dando unas ciertas actitudes y un montón de comentarios por parte de la población en torno a los rumanos de forma despectiva, ¿no? ¿Cómo veis esa relación?
La verdad que yo no lo vivo. Vamos a ver, yo creo que eso puede ser igual que si va a otro país otras personas que viven en la calle y que no se relacionan con los demás y que son gente que son extrañas a los que están conviviendo en la zona donde tú normalmente vives, y realmente esas personas pueden crear preocupación. Los rumanos que viven con nosotros ya no son transeúntes, ¿no? Los rumanos que están con nosotros ya son residentes, son familias que llevan tiempo con nosotros y son familias que están conviviendo en igualdad con los demás. Entonces, ese paso de transeúnte a residente, que cada vez se está asentando más en la zona nuestra, aquí en la zona del Cerezo, en la zona de demandas del trabajo y demás, esa realidad ya casi es un hecho. Si las familias que vienen normalmente se están quedando. Uh-huh. No hay un éxodo de familias que vuelvan a sus países de origen, sino las familias que vinieron se están quedando y permanecen aquí. Por lo tanto, esa preocupación con los rumanos nosotros realmente con nuestro alumnado, con nuestra familia, no la tenemos.
No la hay. Miguel, qué importante es ir a un país diferente, ¿no? Y ver una escuela, ¿no? Vosotros lo hicisteis, fuisteis a Marruecos y visteis cómo estudiaban los niños marroquíes, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia?
Mira, eso fue hace ya unos años, hace 4 o 5 años, porque realmente el primer grupo de alumnos que llegó a nuestro centro inmigrante fue un grupo de alumnos de origen magrebí, ¿no? Fueron marroquíes, fueron argelinos, y realmente las costumbres y la cultura suya son muy diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, a los padres teníamos que decirle que había que inculcarle otra manera de educar en casa, ¿no? Yo creo que una cosa es que cambien sus costumbres y su cultura radicalmente, y otra es que asimilen completamente la nuestra, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber un término medio en los que ellos tienen que respetar lo que hacemos en nuestros países y tienen que coger y meter internamente esas normas que nosotros trabajamos con nuestros alumnos. Entonces, uh-huh, la forma de nosotros ver realmente qué es lo que ocurría en el país, cómo se educaba y cómo era ese origen de esos alumnos fue irnos a Marruecos. Estuvimos allí 10 días y realmente vivimos la escuela de Marruecos desde dentro, ¿no? Y es una escuela muy diferente, una escuela como si te vas al pasado hace muchos años de aquí de España, ¿no? Y eso nos hizo entender mucho, nos hizo ver la realidad marroquí, ¿no? Y de dónde venían estas familias, ¿no? Y comprenderla, ¿no? Y ya sabes vivir con ellos un poco más cerca, bueno, cuáles son sus vivencias. Y a partir de ahí, pues, ser capaz de, bueno, de que eso que te contaba antes, de que internalizaran cuál es nuestra forma de ser, pues, fuera mucho más fácil, ¿no?
Miguel, para ir terminando, ¿crees que la LOMCE va a influir de alguna manera en ir en contra de la diferencia, hacer las diferencias mucho más diferentes, por valga la redundancia?
Estoy preocupado porque cuando el término igualdad se convierte en igualitarismo, que todos somos iguales, se va a repartir todo por igual, que los procesos de selección o de evaluación van a ser para todos los mismos, a mí realmente me preocupa, porque ahí lo que estamos perdiendo es la identidad de los alumnos, ¿no? La identidad y el trabajo individual. Entonces, nuestro sistema de trabajo es muy diferente. Es que trabajamos, iba a decir anárquicamente, dentro de un sistema, tú no puedes trabajar anárquicamente porque estás dentro de un sistema, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que trabajamos con unas normas un poquito más flexibles de lo normal, ¿no? Porque nosotros trabajamos siempre por grupos de alumnos que suben, que bajan de nivel, alumnos que necesitan unos recursos y a lo mejor lo tienen que recoger primero y son alumnos que deberían estar en tercero. Si no, estamos trabajando con una flexibilidad absoluta, ¿no? Y la autonomía, que de verdad que yo muchas veces la administración, como no ha ido dejando trabajar hasta ahora, la verdad que nos ha facilitado mucho la tarea. Ahora, si nos dicen, no, tenéis que empezar a coger y hacer pruebas de evaluación en tal fecha, tenéis que trabajar al alumno y tenéis que trabajar estas medias de este currículum, entonces a centros como el nuestro, pues realmente nos van a machacar porque nuestro centro perderá muchísimo. Y si después te vas también a temas de recursos y demás, que tengo bastantes recursos, pues evidentemente todos esos apoyos y esos refuerzos que tenemos nosotros, pues se perderán, me imagino que se perderán.
Muy bien, Miguel Rosa, muchas gracias por estar aquí en Más Escuela Pública, en esta sección de Nadie es Perfecto. A la gente, pues que visite Un Mundo de Cuentos, solo tiene que poner Un Mundo de Cuentos, San José,
Obrero y aparece.
En Google y aparece. Aparece incluso, bueno, puede aparecer también una entrada a tu blog desde Mi Azotea, ¿no? En sí, la que publicas de vez en cuando reflexiones sobre el mundo educativo, también recomendable para la gente. Así que podrían visitar ambos dos el sitio que habéis preparado, que cada semana vais a ir subiendo un nuevo cuento, ¿verdad?
Sí, sí, esa es la idea. Uno por semana más o menos y vamos a ir poniendo cuentos. Tenemos ya la semana que viene una chica del Congo, después viene un papá pakistaní, viene otro papá de Turquía, así que tenemos... La lista va aumentando.
Genial. Pues Miguel, un abrazo muy fuerte y gracias por pasar aquí y bueno, pues iluminar esto de colores multiculturales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que os vaya bien.
Vale, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Era el trabajo de nuestro compañero Gorka Fernández con el director de la Escuela de San José Obrero. Vamos a seguir con el programa de Más Escuela Pública y llegamos a la sección de la oveja negra, esa que tanto nos gusta, y nuestras dos compañeras, Isabel Lora y Gabriela Galveaza, se han atrevido con el reto que les proponíamos el otro día y tienen algo interesante que contarte.
¡Me venís un golpe!
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
La sección de hoy irá al hilo del programa anterior, en el que dos responsables de Confedampa, Mercedes y Pepi, nos contaban acerca del nuevo borrador del Plan Lonce, en el que desde muy temprana edad le empiezan a poner trabas y obstáculos que superar a los alumnos, como que a los 7 años se le haga una prueba que determine en parte su recorrido educativo, y que al que no supere en el sexto curso el examen propuesto tenga que retirarse del sistema, y no optar, sino que le envían directamente a la formación básica porque consideran que no tiene facultades para seguir estudiando. Nos preguntamos aquí si realmente esto es así y los autores que traemos a continuación nos muestran lo contrario. Empezaremos por Albert Einstein, físico alemán que se considera el científico más importante del siglo XX. Entre sus descubrimientos más importantes destacan la teoría de la relatividad y las bases de física estadística y mecánica cuántica. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Sin embargo, este hombre está demostrado, sorprendentemente, que de pequeño aparentaba un retardo y todos pensaban que le causaría problemas debido a su dificultad para expresarse.
Un caso parecido fue el de Thomas Edison, del que podríamos decir que es el científico al que le debemos el perfil tecnológico del mundo contemporáneo. Lo que no mucha gente sabe es que Thomas desde pequeño puso las cosas difíciles a sus padres y a los educadores. Algunos investigadores piensan actualmente que tenía el síndrome TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto significa que no tenía paciencia para escuchar, pero abrumaba a los adultos con sus preguntas y su curiosidad. No podía estarse quieto en el colegio y se aburría con la materia que a los demás niños les parecía complicado. Muchos maestros llegaron a llamarle torpe para los estudios y de hecho pasó por 3 escuelas diferentes entre los 7 y los 9 años. Y su último maestro le dijo directamente que era no educable y que no tenía por qué estar en el colegio. Su madre se dio cuenta de que no podía estudiar como los demás niños, que necesitaba algo diferente y le ayudó a estudiar en casa. Con 12 años no paraba de experimentar en un laboratorio improvisado en el sótano de su casa y fue así como llegó a patentar más de 1000 inventos.
Señor Winston Leonard Spencer Churchill, conocido como Churchill, fue un político y hombre de Estado británico conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en los periodos desde 1940 al 45 y desde el 51 al 55. Notable estadista y orador. Churchill fue también oficial del ejército británico, historiador, escritor y artista. Sin embargo, en su biografía destaca que su trayectoria en el sistema educativo fue un verdadero fracaso. Tras escolarizarse en Harrow, era regularmente castigado por su deficiente trabajo y su falta de dedicación. Tenía una personalidad independiente y rebelde y no logró alcanzar muchos méritos a nivel académico, suspendiendo diversas materias excepto las matemáticas y la historia, pero su negativa a estudiar lo clásico le impidió sacar más provecho.
Otro caso parecido del que hablamos fue Charles Chaplin, del que todo el mundo amante del cine y los que no lo sean también deberían saber que fue el que revolucionó la industria del séptimo arte y a cuyas muchas películas muchos críticos llegaron a decirle que son la mejor película de todos los tiempos. También fue un pésimo estudiante, de hecho apenas fue al colegio como hicieron los demás niños porque tuvo muchos problemas desde pequeño. Su madre era una actriz y estaba enferma y a los 5 años el pequeño Charles tuvo que actuar por ella en una obra de teatro, y a partir de ahí empezó a buscar papeles en las compañías que lo aceptaban. Entonces apenas pudo formarse como niño, como los demás niños, y solo apenas terminó los estudios primarios. Alejandro Amenábar, que es uno de los jóvenes, de los más jóvenes compositores, guionistas y directores de cine que tenemos actualmente, que ha ganado 9 premios Goya y un Oscar, tampoco lo pasó muy bien, y sus problemas fueron sobre todo en la facultad. Vio la poca práctica que tenían los alumnos con las cámaras y decidió aprender su aprendizaje en solitario. Y una anécdota conocida es que en su grandísima ópera, Tesis, le puso al mano de la película el nombre del profesor que le gateó la asignatura de cine, precisamente. Y quizás todos estos casos que hemos dicho Isa y yo sean ejemplos de que vivimos en una sociedad en la que despreciamos lo que no entendemos, y así lo demuestran estos casos de alumnos que superan a sus profesores y por ello son considerados malos estudiantes. Y tal vez sea una muestra también de que la educación de hoy en día no funciona, porque confundimos educar con memorizar datos y fechas y con almacenar información y nada más, cuando lo que deberíamos hacer de verdad y lo que deberían enseñarnos en la escuela es fomentar nuestra creatividad y lo que podamos aportar. Y porque no podamos memorizar 50 fechas o porque no sabemos hacer cuenta, pues no somos malos estudiantes.
Son 5 ejemplos palmarios que esta nueva ley que quiere aprobar el ministro Ver, esta la 11, se hubiera llevado por delante sin pena ni gloria. ¿Tenemos noticias?
Sí. Andalucía ha conseguido desde hace unos años aquí disminuir el porcentaje de abandono escolar. Según algunas interpretaciones, la crisis económica hace que el sistema educativo retenga más alumnos y recupere a otros con formación escasa que dejaron los libros durante la bonanza económica, atraídos por un mercado laboral que animaban la construcción y el turismo. Sin embargo, aunque esto suena como una buena noticia, supera en 6 puntos a la media nacional y duplica ampliamente el promedio de la Unión Europea. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía ha aprobado la nueva normativa que regulará la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Andalucía y que recupera los contenidos que fueron eliminados por el Ejecutivo Central. El Gobierno andaluz ha empleado el margen legal que le permite configurar el 35% del currículum de la asignatura para volver a acercar su contenido a los valores constitucionales. La asignatura variará según el ciclo educativo y entre los contenidos se incluyen a la resolución dialogada y negociada de los conflictos, la búsqueda de formas de vida más justas, el respeto a las diferencias y el rechazo de la violencia, la correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos o la identificación de los factores que generan discriminaciones a distintos colectivos.
Sin duda es una gran noticia que desde Más Escuela Pública celebramos. Veamos a ver si somos capaces de disfrutar en toda su extensión de la misma con el paso de los próximos tiempos.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Cause baby,
Bien sabes que esta sintonía es la que da comienzo a la sección con la que cerramos el programa, pero a la que le tenemos un cariño muy especial. Siempre viene con nosotros alguien del mundo educativo, de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, y siempre nos aportan cosas tan interesantes como las que hoy trae Rafael Porlán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael Porlán estuvo prácticamente hace un año en estos micrófonos con nosotros al comienzo de la andadura de Más Escuela Pública, y como recordarás, y si no te lo decimos ahora, es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Educación, exactamente en
Didáctica de las Ciencias.
Didáctica de las Ciencias, que no es una cosa menor. Rafael, hablábamos hace un momentito, y tú lo escuchabas a estas dos compañeras, de gente que se hubiera perdido seguramente con esta nueva LOMCE. Y yo que sé que tú eres promotor de teorías sobre la educación bien distintas a lo que al uso tenemos, ¿cómo valoras esta LOMCE que nos propone el ministro Pera?
Bueno, la LOMCE es un retroceso histórico, como yo creo que todo el mundo, todo el sector progresista de la sociedad está valorando, y lo que hace es incrementar cosas que ya la escuela que hay plantea de forma, o tiene de forma negativa. Es decir, no es que tengamos una escuela que sea una panacea. La escuela tiene muchos problemas, la escuela pública tiene muchos problemas, sobre todo en el modelo de enseñanza que se imparte. Como bien se ha dicho anteriormente, estos personajes históricos conocidos no son algo excepcional, ¿no?, sino que hay muchos alumnos y muchas alumnas que les pasa lo mismo que a estos personajes, a Einstein, a Charles Chaplin, etcétera, ¿no?, que son personas inteligentes, creativas, etcétera, pero no encajan en el modelo transmisivo y tradicional que la escuela, en el que predomina en la escuela, ¿no? La LOMCE lo que hace es incrementar los problemas que tiene la escuela actual, ¿no? En algunos casos por cuestiones de otro tipo que no son pedagógicas, ¿no? Pues porque incrementa las posibilidades de la iniciativa privada, ¿no? Da más margen de maniobra para que incluso el bachillerato, que hasta ahora no se había planteado de una manera tan clara como aparece en la LOMCE, pueda también ser concertado, ¿no? Hay vías para la concertación. Aumenta la segregación, los niveles de segregación, el momento en que se segregan a los alumnos, en esta doble vía de, entre comillas, alumnos más listos, alumnos más torpes, alumnos para ir a la universidad, alumnos para ir al trabajo, etcétera, que bueno, que ya en otros tiempos, durante el franquismo, vivimos en este país y que parecía que se había superado. Incrementa la no laicidad de la escuela, y una cosa que es muy importante, que yo creo que va a afectar mucho a ese modelo tradicional, es que incrementa la centralidad de los contenidos, ¿no? Esta es una lucha histórica en muchos países, porque hay como dos grandes corrientes, la corriente estatalista y centralista, ¿no?, que los contenidos tienen que estar centralizados a nivel de todo el Estado y muy prescrito, ¿no?, y muy homogeneizado. Y otra corriente, que es la que yo creo que tiene más relación con el éxito escolar, ¿no?, con países como Finlandia o en ciertas zonas de Inglaterra o del Reino Unido y en otros países, donde lo que se tiende es al contrario, ¿no?, a confiar en los docentes, en la comunidad educativa, y que sea la comunidad educativa local, junto con los docentes, los que decidan, dado unos grandes fines, que si se aprueban en un gran acuerdo social de todo el Estado y de todas las fuerzas sociales, cómo en ese contexto concreto y con esos niños y niñas concretos, con qué contenidos, con qué temáticas, con qué problemáticas se intenta llegar a esos fines, ¿no? La obsesión porque se aprendan determinados contenidos a la fuerza, mal aprendidos, como se ha dicho antes, porque se aprende de forma muy mecánica, ¿no?,
y se olvidan después, ¿verdad?
Se olvidan inmediatamente, en la mayor parte de los casos, ¿no?, porque no se aprenden de forma comprensiva, no se comprenden, sino que simplemente se memorizan para los controles y para los exámenes, pues no garantiza luego los fines que todas las leyes educativas proponen, ¿no? Porque las leyes proponen un individuo, una persona crítica, una persona reflexiva, científica, y sin embargo la enseñanza real que se practica va en contra de esos grandes fines. Dejemos a los docentes, a los profesionales, dejemos a los padres, a las madres y a las fuerzas locales, a las asociaciones, al ayuntamiento, a los grupos activos de la sociedad local, que entre todos decidan en ese contexto qué es lo significativo y lo relevante trabajar con los alumnos. No es lo mismo niños que vivan en el centro de Sevilla que niños que vivan en la Sierra Sur o en otras zonas de la provincia o de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todas esas cosas son lo que plantea. Y sobre todo la prepotencia de no negociar con nada ni con nadie esta ley, ¿no?, que está levantando. Yo creo que este ministro se está ganando la animadversión de casi todos los sectores de la sociedad, ¿no? Quizás menos los muy vinculados a los intereses de la jerarquía católica, ¿no?
Ciertamente. Además, hacías una mención a Finlandia y yo recuerdo a Finlandia seguramente como el país que invierte más dinero en educación respecto de su mayor porcentaje de dinero respecto de su Producto Interior Bruto. Y todos estos recortes económicos que vienen aparejados a la ley de educación, todo este desembocar en el falsamente modelo alemán para terminar en el modelo americano, en el que la iniciativa privada y el dinero privado va a suplir las carencias que el Estado no quiere cubrir, da lugar a algo que, si bien venía ya deficiente históricamente, se va a convertir en yo creo que una estocada casi mortal a la educación, y es la falta de recursos, ¿no?
Uh-huh. También yo discuto mucho la idea de que a más recursos mejor escuela, ¿eh? No lo tengo muy claro. Yo estaba en comunidades indígenas en México con magníficas escuelas casi sin edificio, dando las clases en el campo y con unos maestros y unas maestras súper comprometidos, con una enseñanza vinculada a los problemas de esa sociedad, y me ha parecido muchísimo más interesante ese modelo educativo que otros en sitios con muchos más medios y tal. Yo no creo que haya una relación directa entre más recursos, esto parece que es políticamente poco correcto decirlo, entre más recursos y mejor educación. El porcentaje que interviene Finlandia en educación con respecto a su Producto Interior Bruto es menor que el de México. Es menor que el de México. O sea, lo que pasa es que en Finlandia el dinero va directamente a la comunidad local. O sea, no hay intermediarios, no hay toda una administración intermediaria, no hay unas delegaciones de educación, unas consejerías de educación. Va el dinero, va prácticamente a los colegios. No va directamente a los colegios, va a unos organismos locales que los distribuyen a los colegios, pero casi todo el dinero va al uso directo de las escuelas. Uh-huh. Entonces, con menos dinero se pueden hacer, si se organiza de otra forma y si se cree en la comunidad local, se puede conseguir muchos mejores resultados. Yo no creo que sea tanto un problema de recursos, sino de cómo se organiza y en qué se gastan esos recursos, ¿no? ¿Cuánto se lleva la administración intermediaria entre el Estado y los colegios? Uh-huh. ¿Qué grado de autonomía tienen los colegios para usar ese dinero? Etcétera, etcétera. Dicho esto, claro, mientras más dinero haya para educación, mejor. Pero si se va a seguir usando de la misma manera, por ejemplo, en Andalucía hay, digo por criticar también las cosas de nuestra sí, región, ¿no? Hay muchos centros llenos de con aulas dotadas de ordenadores que se han ido estropeando, que se han ido mal usando, que tal, y se ha gastado un dinero tremendo con una lógica también muy tecnológica de dotemos de ordenadores porque vamos a crear la sociedad del conocimiento. Con un ordenador por clase o dos ordenadores por clase se puede trabajar exactamente igual sin necesidad de gastar tanto dinero, y con un mantenimiento que luego no lo hay, ¿no? O sea que no, que muchas veces es también cómo se usa el dinero, ¿no?
Sí, sí, se trata eso de la mejor adecuación. Claro, si restamos todo el dinero que se va quedando por el camino de la administración hasta que el dinero llega realmente a la educación, entonces sí estamos hablando de una forma diferente. Antes mencionabas a la comunidad educativa porque hablabas de profesores, hablabas de padres, hablabas de alumnos, es decir, dabas una imagen de conjunto de la comunidad educativa, que también entiendo que esta ley 11 sesga de una forma drástica, dejando fuera a la participación de los padres, que nos convertimos en los consejos escolares, en mero ente consultivo. Uh-huh. Los profesores también lo son en los consejos escolares y dotan al director casi de un poder supremo. Uh-huh. Frente a lo que se ha de hacer en el centro. Bueno, ¿qué te parece esta fórmula?
Es que lo que nos pasa en nuestro país muchas veces, que intentamos mal copiar los modelos de, por ejemplo, tú decías antes el modelo de Estados Unidos, ¿no? Lo intentamos copiar, pero además lo hacemos mal. Yo he estado en escuelas públicas de Estados Unidos y hay una estructura muy interesante. Hay una estructura gerencial, o sea, hay un gerente o una gerente con una estructura administrativa que resuelven los problemas. Vamos a llevar a los niños a ver un no sé qué, a una mina o a no sé cuándo, y ellos resuelven los autobuses, los profesores no se tienen que preocupar de nada. Y luego hay una estructura pedagógica donde participan los padres y que está separada, pero lógicamente coordinada, ¿no? Entonces estamos intentando al director del centro, que tendría que ser el director o la directora pedagógico y que debería ser elegido por la propia comunidad, darle las características de un gestor. Pero normalmente un docente no sabe gestionar, no está preparado para gestionar, ¿no? Entonces dotémosle de una gerencia económica que administre, que consiga fondos, que resuelva los problemas administrativos, y sigamos manteniendo una estructura pedagógica participativa, que es lo razonable y lo que yo creo que es de sentido común, ¿no? Que la persona, el líder o la líder natural, que sea la persona experta, que tiene realmente una experiencia, que se gana el apoyo de sus compañeros, se dedique a impulsar cambios e innovaciones pedagógicas, no dedique su tiempo a lo administrativo. Eso es otra cuestión, eso no tiene por qué hacerlo un docente, ¿no? Eso pasa también en la universidad igual, ¿no? En la estructura universitaria resulta que los docentes dedicamos ahora ya más tiempo a tareas administrativas que a tareas docentes e investigadoras, ¿no? Lo cual es un desperdicio, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar. Cuando tus alumnos que quieren ser los maestros y las maestras de mañana, ¿llegan allí realmente? ¿Llegan con vocación de maestros o llegan sabedores de que en el camino se van a encontrar con otra serie de trabas, de asuntos que acometer, que no son realmente lo que de su intención primera salía? ¿O
tú sabes que el acceso a la universidad con el sistema de prescripción es tan complejo que la gente que accede al final a la Facultad de Educación, pues a lo mejor lo hace en tercera, en cuarta opción. Hay un porcentaje de estudiantes que lo han decidido, que son vocacionales, en primera opción, y hay muchos otros que le ha llegado esa opción pues por la nota de corte, de otras titulaciones, etcétera, ¿no? Pero las vocaciones también se crean, se generan. Quiero decir, hay personas que yo creo que, igual que no todo el mundo puede aprender a tocar el violín de maravilla, yo por ejemplo no podría, ¿no? Pero yo sí creo que muchas personas pueden ser buenos profesores si se desarrolla esa vocación, ¿no? Entonces, yo lo que hago con mis estudiantes es intentar desarrollarles la vocación, ¿no? Y cuando van descubriendo lo interesante que es vivir el proceso de cambio y de aprendizaje real de otras personas, porque es emocionante, es un proceso realmente emocionante, y mucha gente que se engancha y que en principio estaba allí, bueno, porque le tocó la emoción, y luego se vinculan y se emocionan y
descubren que llevan un docente dentro,
que puede ser vocacional, pueden tener vocación hacia esa profesión, ¿no? Entonces realmente hay gente despistada que luego encuentra ahí un camino, y hay otra gente que a lo mejor creía que podía ser buen docente y luego descubre que no tiene la paciencia necesaria, que no tiene... Yo creo que como ocurre en Finlandia, para acceder a la Facultad de Educación debería de haber una selección actitudinal, fundamentalmente actitudinal. No es un problema tanto de notas como de actitudes. Y esa selección actitudinal allí la hacen de forma muy seria, con entrevistas personales. O sea, para entrar en la Facultad de Educación en Finlandia hay que pasar por trabas del tipo de entrevistas personales, de psicotécnico, donde ven si tienes un perfil realmente apto para trabajar con jóvenes, con niños y con niñas, ¿no? Que no todo el mundo es capaz de aguantar esa situación, o que un riesgo emocional fuerte, una profesión dura, ¿no?
Sí, sí,
de verdad. Estás en contacto con otras personas, que pueden, digamos, bueno, hacerte sentir inseguro, pueden hacerte pasar malos ratos, tienes que tener dominio de la situación, tienes que estar seguro de ti mismo, estar por encima de determinados problemas, no tomarte las cosas a título personal, etcétera, etcétera. Y eso no todo el mundo está capacitado para hacerlo, ¿no?
Que me venía a la cabeza la pregunta, y tú la conocerás, de qué pasará a su vez por la cabeza de nuestros docentes actuales cuando se niegan a realizar otras actividades de las que venían haciendo hasta ahora a modo de protesta porque les recortan en el sueldo.
Bueno, ahí hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Yo creo que los docentes comprometidos, yo creo que habría que distinguir los docentes que cumplen con su trabajo, digamos cumplen en el sentido... cumplen el mínimo, cumplen lo que está estrictamente estipulado, y los docentes que están comprometidos con la profesión y quieren mejorar, cambiar. Yo creo que esos docentes en general no renuncian a seguir haciendo su trabajo en todas sus facetas, aunque haya recortes, y lo que hacen es luchar de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese otro tipo de docentes, pues ya anteriormente ya tenían actitudes, digamos, de hostiles hacia mayor compromiso. Por ejemplo, esos docentes secundarios que dicen: yo soy profesor de matemática, no soy educador, ¿no? El que dice: yo soy profesor de matemática con chavales y chavalas de 12 o 13 años, no soy educador, ya está diciendo mucho, ¿no? Seguramente ese mismo tipo de docente el que ahora dice: pues ya no, ni los vigilo en el patio, ¿no? Yo creo que ha sido una oportunidad para ese sector del profesorado que está un poco quemado, resabiado, que no fue formado como docente. Eso es un problema que no es responsabilidad de ellos. O sea, pensar que la mayor parte del profesorado de secundaria no ha sido formado como docente. O sea, su formación única es en la disciplina de origen, y de ahí pasaron por un cursillito de un MEO, que fue una cosa que era casi burocrática, y lo echaron, si sacaron las oposiciones, que tampoco eran pedagógicas, sino que eran sobre el contenido, y se enfrentaron a adolescentes, por ejemplo, que es un momento de la vida difícil, complicado, donde hay que saber bregar con esas situaciones. Claro, están quemadísimos, porque nadie les ha enseñado cómo manejar esa situación. Entonces, ese tipo de docentes tienen ese tipo de reacciones. Tienen responsabilidad personal, ¿eh? Porque si tú te has metido en una profesión, prepárate asume cómo es la profesión, sino no haberte metido. Pero hay una responsabilidad institucional, es que no se puede llevar a docentes a dar clases sin ser formados como docentes. Imaginar lo que ocurriera con los médicos. O sea, pero eso tiene un antecedente histórico, que es la idea de que para enseñar vale cualquiera. Basta con saberse el contenido, que ya tú puedes enseñar, incluso aunque no sepas el contenido.
Lo lees.
Lo lees y ya está, porque se trata de cuidar de tenerlos allí entretenidos, ¿no? Darles el libro, que se lo vayan estudiando. Hoy en día ya sabemos que para enseñar hay que estar muy bien formado, ¿no? Es una de las características de Finlandia, ¿no? Que los docentes tienen un prestigio social, que están muy bien formados, ganan muy buen sueldo. Entonces, todo el mundo quiere ser docente, porque es una de las profesiones más prestigiadas socialmente, ¿no?
Y Rafael Porlán, que es formador de formadores, y te quiero hacer esta pregunta porque se nos acaba el tiempo y me interesa que le contemos a los oyentes. ¿Cómo termina formando a formadores? ¿Qué es lo que te lleva ahí?
Pues yo quería ser investigador. Yo soy biólogo y conseguí una beca de investigación del CSIC. Me defraudó muchísimo el sitio donde yo estaba investigando, donde yo hice mi primer intento de hacer una tesis doctoral. Me defraudó tanto, que salió una plaza en la escuela de magisterio y decidí dar un viraje a mi vida y centrarme, porque me gustaba mucho la idea de formar a maestros para que formaran a los niños en una concepción de la ciencia distinta a la tradicional, ¿no? Entonces un día decidí que, como había estado siempre muy en contra cuando era alumno de la enseñanza tradicional que yo recibía, decidí dedicarme vocacionalmente a eso, y la verdad que no me arrepiento, ¿no?
Gran momento, porque Rafael es uno de esos formadores de formadores de los que deberían de abundar. Rafael, en 5 segunditos, hay un acto en la facultad tuya, quiero que lo cuentes rápidamente.
No, la facultad de Derecho,
un acto en Derecho.
Es un acto organizado por el rectorado de la Universidad de Sevilla, que se llama Factor Universitario 2. La Educación Pública Debate, que son del 20 al 22 de febrero, donde va a venir Federico Mayor Zaragoza, va a venir Tonucci, Alberto Garzón y otra serie de personalidades a debatir desde el punto de vista económico, social, político, el estado de la educación pública.
¿Y el acceso cómo es?
Entrando en la página web de la Universidad de Sevilla, en la primera página que sale, pinchando en el icono que pone Factor Universitario. Ahí ya se accede a toda la información, hay que inscribirse ahí por internet. Y hay que pagar 10 euros, creo, los que no son de la universidad, y 15 euros los que son de la universidad.
Bueno, pues dicho queda. Rafael Porlán, catedrático de la Universidad de Sevilla en la variante de Ciencias de la Educación, ¿lo he dicho bien? Un millón de gracias por venir, amigo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Isabel y Gabriela. Y a ti, Samuel, que estás al otro lado del cristal. Despedimos esta edición de Más Escuela Pública de hoy. Solamente recordarte, tenemos que ir cogiendo la costumbre, de que nuestro patrocinador en lo sucesivo será Confedampa, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. Se despide feliz, como siempre, Víctor González, de hacer contigo el programa. Salud para vivirla y suerte para contarla.